¿Cómo anda, Juan?
¿Cómo anda? Buenas tardes. Acá estamos recorriendo un poco la ciudad.
La Bersuit que toca mañana en la Trastienda, el viernes en Carmelo y el sábado en Paysandú, haciendo una mini gira por el país, perdón. Y me pregunto, ¿desde cuándo que no venían a Montevideo a tocar ustedes?
Mirá, yo calculo que 2007, no, la verdad que no recuerdo la última vez que vinimos, hace bastante.
¿Presentaron el disco de signo de interrogación acá? ¿Te acuerdas?
Sí, creo que sí, que llegamos a presentarlo.
Ahí está.
Habrá sido 2007, 2008, por ahí, además.
Después estuvo ese parate, sí. donde bueno, el Pelado Cordera se fue por la suya, vos te fuiste por la otra, otros se fueron por otra. Quedó en el freezer el proyecto y volvieron con la revuelta. Volvieron con un par de toques.
Claro, exacto. Dos años donde la banda estuvo parada y en un momento nos empezamos a plantear la posibilidad de volver con Bersuit, de juntarnos todos en principio, y así se lo planteamos a Gustavo y bueno. Pero estábamos decididos a hacerlo con o sin él, y bueno, y así lo hicimos. Uh-huh. En el trajín del año 2011, en mayo volvimos y durante ese año grabamos La Revuelta. Y ahora, en estos últimos meses, grabamos otro disco que todavía no salió.
Hicieron también de banda para Calamaro, ¿no?
En el año 2005, durante todo el año, estuvimos con Andrés, fue un momento muy muy lindo participar en toda esa gesta que fue el regreso, claro, de él a los escenarios después de 6-7 años de parate sin presentarse en vivo, y poder también cristalizar esa vuelta en un disco realmente hermoso que es El Regreso, que tiene unos temazos tremendos.
¿Cómo se dio ese...?
Esa yunta
Calamaro Bersuit.
Bueno, aparte uno piensa que a priori una persona que está saliendo de una rehabilitación, juntarse con la Bersuit no parece ser el camino más indicado.
No era muy recomendable. Se dio a través del Bebe Contemponi. El Bebe fue, que es muy amigo de Andrés, amigo personal, con Pinche. Le dijo, ¿por qué no nos vas a ver a los pibes? Yo te llevo un día... y los vas a visitar al Cielito. Nosotros estábamos allá y un día se aparece con Andrés y estuvimos conversando con él y comiendo. Después otro día se hizo otra reunión que fue muy muy loca también con Andrés, el Indio, y nosotros. Que si bien lo conocíamos al Indio así, de verlo alguna vez, pero fue como una reunión así.
¿Hay fotos de ese encuentro?
Yo no sé si hay, Yo no sé si hay. No, la verdad que no recuerdo, pero fue un momento muy muy lindo. Y bueno, y así nos empezamos a encontrar más seguido. Y ya a pensar en la posibilidad de hacer eso. Entonces, a veces Andrés venía y si no, nosotros agarramos los temas de él, los escuchamos y empezamos a escribir los acordes, a escribir las letras y a versionarlos. Y así fue un periodo de unos meses hasta que en febrero del 2005 volvimos con él en Cosquín, o él volvió, mejor dicho, a los escenarios, ¿no?
Ahí está, y ahora lo fueron a ver.
Recién lo fuimos
Calamaro
a visitar. Claro, que toca esta noche acá en Teatro Verano.
Uh-huh. ¿Ustedes se van hoy a Buenos Aires y vuelven o ya se quedan hasta el jueves?
No, nos quedamos, vinimos justamente a hacer un poco de agite acá para nuestro concierto, que es mañana en la Trastienda, y queremos que la gente se entere y obviamente que venga.
O sea que de noche van a estar en el Teatro Verano.
Exacto.
¿No?
Exacto. Porque
en la vuelta.
Y porque Andrés lo queremos mucho, lo admiramos, y aparte los músicos también son buenos pibes, los conocemos, al tecladista Germancito y a otros muchachos que tocan con él.
Ustedes conocen bien el Teatro Verano, han tocado muchas veces. Hay un buen parrillero ahí, ¿no? Como para tirar unas carnes.
¿Cómo que no? Claro. Sí,
yo le estaría cayendo hoy
tempranito.
A Calamaro tempranito.
A las 6. No, ya llegaron los muchachos de la Bersuit.
Todo el día estuvieron acá, dice, todo el día.
Hicieron Teatro de Verano, hicieron un velódromo, que fue una mega fiesta, me acuerdo también, una vuelta, ¿no?
Sí,
que no sé si fue con la vela, eso.
AFE hicieron.
Y, bueno, nosotros laburamos unas barras de un concierto de la Bersuit de Nafe.
Claro.
Que fue, era el caos, era Vietnam. La gente se mandaba para adentro a robarte las birras. Claro, sí. Es histórico, ¿no? Ese concepto de fiesta en los toques de Bersuit.
Que se
da por la música.
Tuvimos muchos momentos así de desbordes, de lugares. Mm. Un día también me acuerdo en el Teatro Verano que bajaba la gente así de arriba,
claro,
de
sí.
Como en picada, ¿viste? Y pasó muchas veces, qué sé yo, a veces por la estructura de los lugares, a veces por ahí quizá no estábamos preparados para recibir tanta gente, o la organización, en fin, pero bueno.
¿Y de la Bersuit del estallido a la Bersuit de la revuelta ahora, qué cambios hay en...
No, bueno, muchas cosas.
En las cabezas,
en principio, este año estamos cumpliendo 25 años de historia, lo cual lo hace especial porque son 25 años en un proyecto, poniéndole toda la energía, todas las ganas. Y bueno, el estallido fue el retrato de un momento muy, muy especial de nuestro país, ¿no? Hablo de Argentina, que pasó un momento tremendo. Y si bien nosotros lo veíamos un poco venir ese y lo empezamos a anticipar con esa canción, después cuando llegó fue muy terrible. O sea, una cosa era cantarlo y agitarlo de un lugar un poco poético, si se quiere.
Y otra cosa era ver la realidad.
Sí,
después,
sí, la realidad la fue cotidiana. Muy terrible, porque hubo mucho enfrentamiento en las calles, muertos, mucha pobreza, mucha gente que quedó como afuera del sistema, marginada, ¿no? Revolviendo la basura en las calles. Fue muy terrible, se vivieron años muy, muy difíciles en Argentina. Entonces, ese fue un poco el saldo que dejó el estallido en la realidad, digo, ¿no?
Y Argentina sigue oscilando entre la agonía y el éxtasis, como...
Es un país que tiene un poco esas características, somos un poco así nosotros, pero... Yo reconozco en los últimos 10 años que pasaron cosas buenas, o sea, desde Néstor en adelante y Cristina, que continúa un poco con el plan y con el modelo, el país tuvo una recuperación muy importante, y eso se puede ver en un montón de aspectos, en la redistribución de los ingresos, mucha más gente incluida dentro del sistema con trabajo, recuperación de empresas del Estado que habían sido vaciadas y rifadas en las privatizaciones, en los derechos humanos también cantidad de cosas que se hicieron juzgando a los responsables de los crímenes de la dictadura, en fin, cantidad de cosas realmente importantes. Entonces, todo eso me parece que hay que reconocerlo y me parece que se puede apreciar. Lo que pasa es que también hay mucho enfrentamiento de sectores y puja de poderes. Y es real eso también.
Uh-huh. ¿Y ustedes se paran equidistantes en ese sentido?
No sé si no. Puedes estar totalmente equidistante. A veces tratás de verlo con cierta distancia y digamos, no casarte con una sola visión. Lo que ocurre es que a veces también tenés que tomar partido. Por ejemplo, no sé, por nombrarte algo que pasó ahora, que termina de desatarse el nudo de la ley de medios, que es una ley que fue sancionada hace como 3 o 4 años. Nosotros creemos que es una ley muy positiva porque tiende a descentralizar el poder y la concentración de poder de los grandes medios que de repente tienen periódicos, revistas, canales de televisión, radio, no sé, 200 medios de comunicación, y eso es mucho poder concentrado, entonces por lo cual no creo que sea muy bueno eso. Entonces descentralizar ese poder y repartirlo de otra manera para que en cada lugar de un país tan grande también pueda haber diferentes voces y puedan contar también sus cosas en cada lugar y no recibir solo la señal de...
Pero el personaje de Cristina Kirchner, por ejemplo, ¿te convence? El personaje, o sea, ella como persona, individuo, ¿sí?
A mí sí, sí.
Su forma de hablar, porque...
Me parece maravillosa, ¿sí? Como habla. Te digo, la verdad, creo que nunca hubo un presidente que se pueda dirigir la palabra como ella. Como orador es increíble. Después las ideas...
¿No aplica un poco lata? ¿No aplica un poco la lata cada tanto?
Puede ser, cómo no. Bueno, es parte de la política también, pero realmente, bueno, expresándose me parece increíble, es tremendo. Pero después hay cosas con que comparto mucho y otras que no. Pero si hablamos de eso, del poder de expresión, es tremendamente clara y específica.
El último disco de la Bersuit, La Revuelta, tiene las líneas clásicas, ¿no?, de la Bersuit. Vos agarrás y tenés canciones románticas, ¿no?, melódicas, pienso en No te olvides, en Así es. Tenés canciones más fiesteras, sí. Tenés canciones en el palo de la bolsa, ¿no? Pienso en el motor, cada uno capaz que la lleva para la interpretación que quiere, pero yo esa mujer que te abraza en cualquier hotel y no sabes si te está abrazando a vos o al otro, si vos realmente que le interesás, pienso metáfora de cocaína, ¿no?
Igual, bueno, no vamos a demandar tanto también, ¿no? que le interesemos, pero bueno, un poco de cariño nunca se desprecia, ¿no? En cualquier momento del día, así que sí, esa mujer creo que más de una vez la estamos buscando, ¿no? Así.
Y después tienen las otras canciones, ¿no? Pienso en Caramelo y pienso ahora en No me olvides, son Así es, sí. Son canciones de
amor,
de amor, de amor, sí. Claro, de filosofía, de la vida.
Claro, No me olvides, me parece más filosófica.
De que la vida te lo que te, sí. Digo, te quita, ¿no? La vida te quita.
No te olvides, como... es una canción muy linda en su manera de describir un momento de ruptura y de poder de alguna manera resignificar las vivencias y Así es la vida, ella como más canción de amor, más clásica, digamos, ¿no? Tanto en la música como en el desarrollo de la letra.
¿Ibas a preguntar?
No. Si querés, porque quiero volver a una canción que mencionaste, que es El Estallido, y cómo se pergeñó esa canción. Yo recuerdo leer una cosa, pero no sé si es así, ¿no?
No, digo... Ahí en la Rambla de Mar del Plata estábamos ahí para tocar en un verano y andábamos a gira por la costa y estaba Albertito con el pelado y justo aparece Rukov con una comitiva por ahí caminando y Albertito le empieza a cantar con la guitarra, se viene el estallido y a seguirlo con el pelado. Y lo seguía, el tipo hasta que se hizo cargo, se dio vuelta y lo miró porque Rukov era un político muy...
Es tal cual como se contó la historia.
Sí, con una sonrisa.
¿De la cara o en estado psicotrópico los integrantes de la Bersuit en la playa? En
seguramente psicotrópico, sí, seguramente. Pero igualmente fue efectiva la melodía y quedó el estribillo y luego se armó la canción.
¿Y la tocaron?
Te digo,
días,
esa pues? Misma noche la tocamos.
Esa misma noche la tocamos.
Mirá. Porque fue esa época, era un poco así. Yo tomo lo compusimos en un camarín. Y fue esa historia buenísima porque estábamos en el camarín de un boliche en Córdoba y estaba el estribillo ahí, ¿no? Y nos pareció gracioso. Entonces uno dice, yo tengo una letra ahí, unos pedazos de letra, no sé qué, y la trae, la empezamos a hacer y unas chicas estaban afuera esperando para entrar, pero era la hora de la prueba de sonido, ¿viste? 3-4 horas antes. Entonces escucharon por una ventanita que había ahí en el sótano del camarín. Y nosotros la tocamos la prueba de sonido y entran cantándola. Y nosotros no podíamos creer, porque la canción se había hecho recién. La tocamos la prueba de sonido, así que fue como una zapadita. Entran cantándola, el estribillo, lo tocamos anoche y bueno,
y
se dejó tocando.
¿Y era cumbia original?
Era cumbia, después vino un poco el chiste del heavy metal ese del comienzo, ¿no?
Y siguen haciendo ahora Hociquito de Ratón, sigue subiendo chicas, por ejemplo, al escenario en paños menores, como hacían
antes.
Bueno,
Hociquito de Ratón fue algo que fue perdiendo un poco de sentido y de vigencia, fundamentalmente por las cámaras y los teléfonos y todo eso.
¿Puedo contar a la gente? Cuando
se amedrentó un poco con eso.
¿Subían chicas en bola, con una tanga, capaz?
O sea, cada tanto te lo dicen y te lo piden, y nosotros jugamos un poco con la idea de hacerlo, pero a ver qué pasa, porque siempre decimos, hay garantías.
Como si no ahora garantía. Termina todo el mundo en las redes sociales.
Claro, y la gente se amedrenta, ¿viste? Sí. Con eso, y entonces medio como que perdía un poco esa intimidad de ese momento que era ahí, en ese lugar, y quedaba entre los que estábamos ahí.
¿En este disco tienen colaboración de Chano de Tambiónica?
En La Revuelta sí. En La Revuelta sí.
¿Escribe algunas canciones?
No, unas líneas ahí en Cambiar el Alma, sí. con Oski, compartiendo. Después también canta Andrés en un tema de Albertito, y también está Vicentico. Y bueno, algún que otro invitado más. Sí, estuvo bueno eso.
Y Chano de Tambiónica, ¿qué onda con Tambiónica?
Y no, la relación viene a través de los chicos de Pepe y Oski, que son productores, que se dedican bastante a eso de la producción artística, y ahí generaron un vínculo con los muchachos.
Ahí está.
Porque Del Cielito sigue siendo...
Nosotros lo vendimos.
Ah, lo vendieron.
Sí, lo vendimos hace, ya te diría, como 2 o 3 años a Manuel de La Mancha de Rolando. Porque también, digamos, al terminar esa etapa y todo, la situación era conflictiva para mantener también ese lugar tan grande, un lugar precioso, ¿no? Que quizá nunca hubiéramos querido vender, pero era
complejo. Tiene pileta todo, ¿no?
Pileta, quincho, sala de ensayo, estudio de grabación, un lugar espectacular, cancha de fútbol.
El sueño del rockero.
De rockero y de mucha gente.
Pero digo por el estudio, ¿no?
Sí, sí.
Por el estudio de grabación.
Pero, bueno, en determinado momento también, cuando estábamos separando las partes con Gustavo y todo, y bueno, era de todos y era muy complicado, así que...
¿Hubo divorcio? ¿Fue corte de divorcio la historia?
Un poquito, sí, separando las partes. En ese aspecto, ¿sí? Y bueno, pero...
Los bienes.
Es que, claro, ese era un bien común. Y era un poco complicada esa situación, ¿viste? Así que fue una buena manera de resolverlo. O sea, mira, terminar con eso.
¿Los une a un contrato legal o...?
No, nos unía en un principio, porque nosotros cuando, digamos, firmamos un contrato con Sony en el año 2009, y paralelamente Gustavo firmó un contrato solista también con Sony, y luego, después, que inmediatamente dijo que iba a dejar la banda, fue una cosa muy loca esa. Entonces... en ese momento quedó ese contrato pendiente, donde también estaba él incluido. Por lo tanto, cuando nosotros decidimos volver, como te decía antes, con o sin él, después para Sony se generó un conflicto legal ahí. Dijimos, mirá, nosotros vamos a volver. Y bueno, fue todo un tira y afloje, pero lo hicimos. Y después ellos lo resolvieron con Gustavo.
Ahí está.
Porque hubo que tuvieron que hacer, como rehacer los contratos, donde él ya no estaba más en la banda.
Genone, te pido de vuelta que pongas al fondo de la red para escuchar el arranque, a ver si reconocen esta voz.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo con el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo rioplatense, para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con el estilo.
Acá en Uruguay, desde que me conozco, se consume fútbol argentino, y desde que me conozco, Macaya Márquez comenta los partidos de fútbol argentino, ¿no?
Claro, vos sabés que eso yo se lo escribí, sí, y se lo llevé a Macaya así escrito en un papel. Lo habíamos conocido en una escuela, habíamos ido con Gustavo a hablar de diferentes cuestiones, ¿viste? Así, de la educación y qué sé yo, y estaba Macaya y estuvimos charlando con él, muy buena onda, y entonces quedó ahí como una relación, y un día lo voy a ver al canal, y le llevo el papelito con este texto, digo, y me lo grabó ahí al toque, lo hizo, y después lo subimos. Me gustó la idea de que él, que fuiste como gran analista del fútbol y de las jugadas y de la forma de pararse de los equipos y todo, como, digamos, parodiando esa cosa que él tiene hacia el fútbol y hacerlo con la música, digamos, esa fue un poco la idea.
Estás con la cintita de River.
Sí, vamos, ¿no?, a sufrir un poco hoy, Sí, porque venimos bastante para atrás. River realmente en los últimos años se ha convertido en un equipo que te hace sufrir. Yo, la verdad, que acordándome de tantos maravillosos momentos, con Enzo, por ejemplo. Con Enzo. El otro día viajamos con él. Qué lindo.
Eso. ¿Enzo vive en Miami, Enzo? ¿O está acá?
Yo lo vi el otro día. Lo vi que iba, viste, ahí en la que hacen esto con Ortega, que están haciendo como la despedida y van a diferentes lugares. Y venían del sur, justo nosotros veníamos y tomamos el mismo vuelo y viajamos con los muchachos.
Ahí está.
Se extrañan esos jugadores de esa calidad, ¿viste?
¿Cosas interesantes que estén surgiendo del under argentino a nivel musical?
Todo el tiempo hay bandas nuevas, todo el tiempo. Mirá, nosotros estamos participando de un concurso, no como banda, ¿no?, sino acompañamos y tocamos a veces en diferentes lugares. Hay un concurso organizado por Cultura Nación que se llama Maravillosa Música. Entonces ellos convocan a chicos de todos los lugares del país que se van presentando con sus demos, con sus canciones, y después van seleccionando y tocan en vivo en diferentes lugares del país con alguna banda consagrada. Entonces nosotros en muchas ocasiones tocamos y a veces también hacemos de jurado y escuchando las bandas nuevas. Y escuchaba bandas, viste, así, alucinantes. Está bueno, estamos hablando de grupos muy muy nuevitos, de pibes que no, quizá no pasan los 25
ahora, años, más o menos. Una banda que se proyecte así a un nivel masivo.
¿Masivo?
Como ustedes en algún momento, como La Renga, sí. Como, bueno, Solari, o sea, toda gente
no
ya
sé si
que,
en este
que viene.
Momento hay una banda que se pueda proyectar así de esa manera.
¿No, ¿viste? Te va a gustar, capaz.
No, bueno,
que no
te va a gustar, la está rompiendo. Está en un momento increíble, tocando en lugar, haciendo una gira nacional, impresionante. Y aparte es una banda excelente. Tuvimos oportunidad de compartir con ellos gira en México, por ejemplo, donde tocamos unos 5 o 6 ciudades. Impresionante como suena la banda. Y grabaron un tema, Los Vientos, grabaron un tema del disco nuevo nuestro que va a salir ahora en unos meses.
Porque usted ya tiene un disco ya terminado, ¿no?
Sí, ya está terminado. Sí, falta el arte y todo eso.
Y volviendo a Mauricio Ubal, ¿no? ¿Cuándo...? Sé que a Cabrera, por ejemplo, le invitaron a una vuelta a tocar en el medio de un toque de la Barfit, subió sí. Cabrera solito.
Sí,
¿no?
Sí.
Una cosa totalmente una
a la
cosa...
cajita de fósforo.
Hizo viveza.
Sí, hizo viveza. ¿Sí? Después, otro día se hizo otro tema. Mm. En un fin de semana ahí en el Luna Park, ¿viste? Cuando nosotros por ahí hacíamos varios toques.
Lo llevaron a él. ¿A Mauricio Ubal, por ejemplo, alguna vez tocaron junto con él o no?
Sabes que con Mauricio no se dio la oportunidad. No. Hubiera sido muy lindo. Yo soy tremendo admirador de Mauricio. Tiene unas canciones preciosas. Me encanta él como compositor, su manera de decir, las melodías, esa cosa intimista.
Con Fate Resto grabaron.
Sí, sí.
¿Con qué más?
Y con los muchachos. Bueno, lo hemos invitado a Jaime, que elegantemente en su momento no dijo que no. Y nos dijo, nos contó una anécdota. Para la época de Hijo del Culo nosotros lo invitamos, para hacer Negra Murguera o un tema así. Y dijo, no, mirá, a mí me pasó también con la Negra Sosa, que quería hacer algo, y yo le dije, pero que no sé, no sabía qué. Y después apareció este tema, ¿cómo se llama?
Hizo Si Me Voy Antes Que Vos con ella,
si
¿no?
Me Voy Antes Que Vos. Sí. Pasaron 10 años, me dice. Así que ya los 10 años con Jaime ya pasaron también, así que
hay que llamarlo,
ya pasaron los 10 años.
Aprovechen que están acá. Juan, una más, ¿no? Vos tenés una banda llamada La Salud de los Enfermos.
Sí.
Que es un cuento, es de los mejores cuentos de Cortázar, ¿no?
Es muy lindo,
pinta un tipo de realidad familiar que se repite con las generaciones, ¿no? Y también tenés libros editados, sí. Metés mucha cuchara en las letras del grupo. Hoy día, ¿cómo se reparte eso en la banda? Vos estás escribiendo mucho.
Sí, depende, en realidad depende un poco de los momentos. Ahora, por ejemplo, el disco que está por venir, escribí muchísimo. Para los demos siempre, viste, escribo mucho. Lo que pasa después, a veces la selección de las canciones no las hacemos nosotros. Es un rol que normalmente se lo damos al productor artístico.
Pero
bueno que sea alguien de afuera, porque puede ser un poco más objetivo, viste.
Sí, la pregunta por el lado, ¿de qué escribe un músico después de 25 años de carrera, de estar siempre circunscripto al mismo ambiente, ¿no?
Sí, hay temas que siempre aparecen, por lo menos... En lo mío, uno es por ejemplo el tema de mantenerse, digamos, activo, haciendo lo que te gusta, también por ejemplo el tema de la memoria. En este disco que va a venir, que te nombraba, hay un tema específicamente que habla del tema de la memoria, que es una muy linda canción. Otro tema que aparece en el disco nuevo que a mí me gusta tocar es el tema de la relación con el vicio y con el descontrol y todo eso. También hay cosas que siempre están.
¿Cómo se lleva la banda con el descontrol? Lo lleva bien.
Sí, porque creo que hemos aprendido a convivir con todo eso y a ponerlo en el lugar que tiene que estar dentro de nuestra actividad. A partir de...
Pasan los años y uno se ubica más, digamos.
Tuvimos que hacerlo también por necesidad. En el año 96, 97 nos dábamos cuenta que si no cambiábamos algunos aspectos, y uno era ese, de la organización de nuestro trabajo, era difícil tener un concierto razonablemente prolijo y bueno. Entonces dijimos, la fiesta tiene que ser para la gente. La fiesta nuestra tiene que ser después de tocar. No antes, durante y después, porque en algún momento era así, entonces así no rendíamos y por lo tanto se descalabraba todo, ¿no? Así que bueno, pudimos como ir organizándonos y llegar a lograr esa dosificación.
¿Le sirve a la Bersuit el discurso relajo pero con orden?
Suena bien.
Mañana la Bersuit en la Trastienda. Los que anden por Carmelo, los que están escuchando en Carmelo, van a estar el viernes tocando en W de Carmelo.
Así es.
Es así. ¿Y en Paysandú dónde tocan?
En Sur,
en Paysandú. Perfecto. Bueno, atento entonces que la Bersuit está de gira por Uruguay. Juan Subirá, muchas gracias por arrimarte.
Gracias a usted por el espacio y el tiempo. Saludos a todos.